Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 5:15 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí seguimos en Madrid Directo y decía yo que íbamos a escuchar a alguien. Y ese alguien es don Fernando Alberca, que ha escrito un libro que se llama Educa sin estrés, en la editorial Toro Mítico. ¿Quién es don Fernando Alberca? Pues toda una autoridad en cuanto a educación se refiere, pero una autoridad no de España, sino del mundo mundial, que dicen los clásicos. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
Claro que sí. Don Fernando Alberca, recordamos, licenciado en Filosofía y Letras, máster en Neuropsicología y Educación, máster en Asesoramiento Educativo Familiar, máster en Dirección de Centros Educativos, profesor en distintas comunidades autónomas, director, que lo ha sido durante unos cuantos años, de 3 centros escolares. O sea que creo que experiencia en cuanto al asunto de la educación tiene, y mucha, con largo recorrido. Don Fernando, ¿cómo cree usted que se plantea este inicio escolar con todo lo que estamos viviendo?
Pues es como el verano, como decíais, va a ser un inicio muy raro, ¿no? O sea, muy atípico, en el que todavía falta una semana, incluso, o menos días, no sabemos muy bien cómo vamos a estar, si con mascarilla, si a distancia, si podremos ir o no a clase, si volveremos, si tardaremos mucho en volver a casa, si podremos estar. Es decir, hay muchas incógnitas y eso crea una inestabilidad mayor, ¿no?
Dice un de usted, que con toda esa experiencia que tiene, es un gran descomplicador de los problemas. La palabra no sé si existe, lo de descomplicador, pero bueno.
Igual es demasiado complicada la palabra, ¿no? Pero sí es verdad que hay que simplificar la educación, ¿no? Hay que, es tan importante lo que tenemos entre manos, es tan importante la educación ahora, yo creo que mucho más que antes, porque antes la sociedad en general ayudaba a educar y ahora la familia se encuentra más sola a veces y hay que educar mejor, hay que acertar más. Las posibilidades de confundirse, digamos así, son mayores y por eso, como es más urgente acertar o es más esencial, debemos desde luego descomplicarnos, o sea, no verlos por partes, por demasiado analíticamente, ¿no? Ver por un lado la personalidad, por otro lado autoestima, por otro lado nada, hay que descomplicarse y decir, bueno, vamos a ver qué es lo esencial para transmitir cariño y exigencia, para enterarse bien de lo que está pasando y sobre todo para saber dónde hay que poner los puntos claves, ¿no? Y ser muy feliz educando al mismo tiempo, ¿no?
Su libro se llama Educa sin estrés, pero fíjense a las fechas que estamos, sí, que lo estamos viendo, los niños están estresados, los profesores están estresados, sí, los padres están estresados. Sí. Es complicado y difícil asumir el inicio del curso escolar así, ¿no?
Es más necesario. O sea, vamos a empezar un curso, yo creo que bastante importante en una generación nueva. Es decir, necesitamos tomarnos esto como un cambio histórico y que hay que aprovechar, ¿no?, educativamente. Es decir, había que sobre todo, asegurar 3 cosas para que nos fuera bien. Una, el enseñarle a gestionar emociones como el miedo, como la inseguridad, como el sentirnos vulnerables ante lo que está pasando, cómo gestionar las emociones, que siempre fue importante, pero ahora lo es mucho más, ¿no? En segundo lugar, el enseñarles a comunicarse verbalmente, porque con las mascarillas lo que ha ocurrido es que uno se expresa mucho menos y además ve menos la cara del otro. Por tanto, la comunicación no verbal, que era importantísima, lo ha sido mucho en el último lustro, la comunicación no verbal se ve ahora más tapada y solapada, y necesitamos la comunicación verbal, necesitamos enseñarle a nuestros hijos a expresarse mejor, a expresar mejor lo que está pasando, a tener que hablar, no basta con los gestos, tienen que hablar más para poder entenderle, porque no vamos a ver muchos de sus músculos de la cara donde tanto entendíamos antes, ¿no? Y en tercer lugar, a vivir con menos estrés, es decir, a ir a lo importante, a no querer abarcarlo todo. El profesor también tiene que tenerlo en cuenta, los niños tienen que ir a aprender, pero no podemos en el mismo sistema, por ejemplo, en un sistema online, aplicar el sistema presencial, es decir, hacer lo mismo con una cámara de televisión o con un dispositivo digital. Necesitamos ir a lo esencial, ir a lo básico, tener mucho tiempo, organizarse bien, pero no dedicarle todo el tiempo al trabajo como hicimos en el último trimestre, que estuvo bien para un apaño, para algo extraordinario, pero no podíamos mantener mucho tiempo un curso completo como se prevé, ¿no?
¿Usted es partidario de la presencialidad en las aulas?
Bueno, yo soy a mí la verdad es que hay dos cosas, ¿no? La salud exige que no nos reunamos mucho, ¿no? Parece ser, hasta que haya vacuna. Y por otro lado, la salud también tiene una parte que es salud emocional, salud mental, que es importantísimo. Entonces, el ser humano necesita contacto. El ser humano necesita verse que está unido a otros. Es verdad que lo podíamos hacer online. O sea, yo soy partidario de la presencial si se va a hacer con normalidad. Es imposible ir a clase con mascarillas y a 1,5 metros. Eso es completamente imposible. O sea, el ser humano no aguanta más allá de un mes estando tapado. El niño pequeño, el de infantil y el de primaria, él tiene mayor contacto, pero incluso el adolescente aprovecharía esa mascarilla para inhibirse aún más, para ser más introvertido, se expresa uno peor y además se comunica menos, ¿no? Y uno se siente aislado, triste, no sabe por qué, de pronto se encuentra que está malhumorado, está solo y esto es porque le falta comunicación. Es decir, que podemos ir a la aula presencial, fenomenal, pero entonces habrá que ir en grupos, pero en grupos con cierta normalidad. Y si no, pues en casa. Pero claro, no es tan fácil meterse en casa, ¿no? Es un trimestre, ya lo tuvimos, pero un año es complicado. Nos dicen las autoridades que vamos a estar así hasta la vacuna, que hasta que se popularice la vacuna, estamos hablando del verano que viene. Es decir, que esto es demasiado tiempo como para que sea una eventualidad, ¿no?
Es que fíjese, don Fernando, ir al colegio significa muchas cosas. Significa que vas a aprender, a estudiar, sí. Pero significa también que vas a establecer una serie de relaciones sociales, pues cuando eres pequeño, con tus amiguitos del alma, que luego al cabo de la vida nos ha pasado a todos, sigues manteniendo sus amigos. Por ejemplo, los adolescentes se van a encontrar pues sus primeros novios, sus primeras novias. Y luego, si vas a la universidad, tu primer año en la universidad, claro, todas esas vivencias, ahora se hace un poquito cuesta arriba ver cómo verdaderamente se van a cumplir, ¿no?
Claro, y eso que ha dicho usted, es que no es el último trimestre como fue anteriormente, ¿no? O sea, que llevamos un año normal y de pronto hacemos una excepción. Bien, siempre una rareza se puede hacer en cualquier momento y el miedo que teníamos también al final del curso hizo que, bueno, no fuera una cosa extraordinaria y todo el mundo sacó su heroicidad y funcionó fenomenalmente. Es que ahora no, es que ahora es el que va el primero el primer curso de carrera, entra en estas circunstancias, o el niño de primero y de primaria, ¿no? O el niño que va infantil, es decir, son mucha riqueza, o sea, las relaciones personales es algo muy natural en el ser humano, imposible de quitar. Podemos confinarnos, por supuesto, si es por seguridad podríamos confinarnos, pero entonces tenemos que saber que la escuela tiene que sufrir otro cambio muchísimo más drástico, no basta hacerlo por cámara, ¿no? Es decir, esto es, tendríamos que hacerlo de otra forma. Lo que sí es que en ir a una escuela donde uno vaya, por ejemplo, con miedo, sería absurdo. Ir a una escuela donde uno vaya tapado, sería absurdo. Ir a una escuela donde uno no puede relacionarse, también sería absurdo. Eso no es una escuela, ¿no? Es decir, esto hay que planteárselo, ¿no?
Dice usted que la mascarilla puede convertirse en el peor enemigo de la escuela, claro, en estas circunstancias en las que estamos, porque a lo mejor va a tapar, va a ocultar no solo los gestos de la cara, sino esa posibilidad de entablar contactos o de interiorizarse uno más todavía.
Claro. El niño cuando ve la cara de un adulto, la del profesor o de un compañero tapada, no lo entiende. Es decir, es más allá de los gestos solo de la cara, que es verdad que la mayor parte del mensaje nos llega a través de los 43 músculos que tiene la cara y especialmente los que están alrededor de la boca, que son los que tapa la mascarilla. El adulto entiende mejor los ojos, pero hay que ser muy experimentado para entender bien los ojos, aunque sean muy expresivos. Es decir, normalmente el niño tiene que ver la cara más. Es decir, hay una falta de comunicación muy grande y eso conlleva mucho aislamiento. Ya muchísimo y prolongado en el tiempo, va a dar mucha incomprensión, va a dar mucha falta de expresión y mucho aislamiento. Es decir, el ser humano se va a entender menos con el ser humano. El niño no entiende al profesor. O sea, el profesor explicando con mascarilla no va a poder ser entendido por un niño, el que está mirando a su vez con medio rostro tapado. Es decir, es una cuestión más psicológica que real, podríamos haberlo hecho, pero es que el ser humano tiene mucha psicología, ¿no?
Ahora, ¿qué esfuerzo van a tener que hacer los profesores ante esta situación de comunicación? No solo ya de que aprendan las cosas, los conocimientos que te dan en el colegio, sino ese esfuerzo de comunicación con sus alumnos.
Es un momento muy bonito, ¿no? Donde hay que aprovechar los docentes, yo también sigo dando clases en secundaria, los docentes y en la carrera en magisterio, y en los dos casos me va a ocurrir igual, ya lo hizo el último trimestre. Hay una ocasión magnífica de ir a salvar a los alumnos, ¿no? Hay una sensación en el docente, así lo hubo en el trimestre pasado, en el que veíamos que teníamos que sacar a los alumnos hacia adelante. Se fue más a la esencia de la educación, ¿no? O sea, no solamente ya hay que impartir, sino hay que asegurar que lo están comprendiendo. Y esto también da una oportunidad nueva que ya era hora de recuperar, o sea, sí hay que hacerlo. Y lo que no podemos es, tenemos que dosificarnos bien, ¿no? El trimestre pasado hubo un exceso de trabajo por parte de los padres en lo escolar, por parte de los alumnos también, con horas ante la pantalla, o sea, con jornadas de 10 y 12 horas diarias, y por parte del profesorado que tuvo que adaptarse a un sistema rapidísimamente. Bueno, está bien, pero esto, como un extraordinario, estuvo bien. Ahora hay que dosificarlo, ¿eh? El niño no puede pasar tantísimas horas trabajando, no puede ir más delante de una pantalla, ¿no? Con todos los perjuicios que eso en general puede tener. Hay que suscribirse al horario escolar, no mandar mucha tarea ni mandar la tarea dentro del horario. Es decir, que a lo mejor esta situación también el buen docente puede aprovecharla para depurar mucho de la educación, ¿no?
Y así nos acordaremos todos cuando sean mayores los críos de hoy, se acuerden de esta vivencia tan tremenda. Habla usted de lo que ya se denomina como generación corona. ¿Van a tener problemas estos chicos en todas las etapas escolares en las que estén de cara al mercado laboral dentro de unos años? Hay quien dice ya que a lo mejor es una generación perdida. ¿No estamos exagerando un poco o dramatizando?
Es una generación que si no ponemos antídotos, sí estará muy marcada por esto, ¿no? Entonces, lo que hace falta es ser listos, que por eso somos humanos, y decir, bueno, ¿qué le puede pasar, qué le puede faltar para ayudarle, ¿no? Y el ya venía anunciada un cambio generacional en el 2020, marcado por otro hecho, que es la popularización de la inteligencia artificial, los algoritmos y otras cosas. Digamos que la última generación, las generaciones, para entenderlo, antiguamente eran muy biológicas, eran de padres a hijos y eran cada 35 años. Luego hubo un cambio y hubo una generación en 1980, los nacidos en el 84, que son los que se llamaban los millennials, pues eso fue a golpe de tecnología. Ya hubo un cambio cultural importante, la aparición de Internet, 1984. En 1995, es decir, ya las generaciones empezaban a ser de menos tiempo. En el 95 sale una generación, nació una generación, la generación Z, que era analógica, ya era la digital, perdón, la millennial será analógica y digital, o sea, era muy de Internet, pero también del otro. Y, sin embargo, a partir del 95 ya eran solo digitales. Pues en el 2010, con la aparición de las redes sociales, nacía la siguiente generación, ¿no? O sea, tenemos ya generaciones de 15 años. Y se preveía que en el 2020 las redes sociales ya perdían importancia y lo importante era la relación con la inteligencia artificial. Ahora bien, con el coronavirus, esto va a potenciar mucho más la diferencia entre los nacidos en el 2010 o mucho antes, y los nacidos a partir de 2020. Y el problema es que si no hiciéramos nada, va a ser una generación más callada, menos expresiva, más introvertida, más individualista, con más miedos, con más obsesiones, con más malas interpretaciones, o sea, con más falta de comunicación y con más estrés. Esto tenemos que combatirlo. Se puede hacer perfectísimamente sabiéndolo con tiempo, ¿no? Y por eso es la propuesta que yo hago de decir, bueno, aseguremos que se está enseñando a gestionar las emociones a los niños desde pequeños, o sea, que nos vean pasar miedo, porque todo el mundo tenemos que ser prudentes, pero que tenemos que aceptar que hay un límite, o sea, que no podemos controlarlo todo, no podemos controlar que el virus nunca nos afecte porque es imposible, por más cuidado que pongamos tener. Otra cosa es que tenemos que ser prudentes y hacer lo posible, pero siempre dar una posibilidad y poder vivir feliz y con el miedo probable, ¿no? Y el aprender a gestionar las emociones, aprender a comunicarse de verdad mucho mejor, ¿no? Y a evitar el estrés, que fue lo que también escribí el libro. Y teniendo esas tres cosas, entonces la generación no será tan marcadamente diferente. Si no, sí que nos vamos a encontrar una generación mucho más triste.
Y ahora que no nos escucha nadie, don Fernando Alberca, usted sigue siendo profesor, sigue dando clase, ¿no?
Sí, claro.
¿En qué niveles está dando clase en estos momentos?
Pues mira,
momentos?
Doy clase en cuarto de ESO, ajá. Doy clase, además soy orientador del centro, con lo cual soy orientador desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato, y luego doy clase en primero y segundo de carrera en magisterio.
Y además de todo eso, que lo sepan nuestros oyentes, tiene 8 hijos. ¿En qué edad?
Hijos únicos.
¿Y de qué edades son?
Pues desde 25, que sería la mayor, 26, ahora recién cumplidos, a 13.
Madre mía, o sea, todas las etapas escolares. ¿Y en casa puede gestionar bien todas esas emociones de cara a la incorporación, sí, del curso?
Bueno, son ellos los que me enseñan que hay que gestionar las emociones.
¡Ay, qué modesto es!
No, es verdad, es verdad. Bueno, yo tengo 8 hijos, pero tengo más alumnos, ¿no? Y entonces los alumnos también enseñan mucho, los padres también. Y hijo, la educación es tan, tan apasionante y es tan, tan necesaria que al final es mucho más necesaria que otras cosas y había que dedicarse a ello. Pero de una forma muy sencilla, muy simple, descomplicadamente de verdad. Aprovechando para darse cuenta que los niños son tecnológica y emocionalmente muy diferentes a los padres, porque es otra generación muy distinta y hay que aprender su lenguaje, ¿no? Porque si no, no nos comprendemos.
Pues don Fernando Alberca, vamos a seguir sus consejos, nos vamos a leer, y lo tienen que leer todos, su Educa sin estrés, que en estos tiempos que corren hay que tomarse las cosas, pues eso, con mucha prudencia, con mucha paciencia y con mucha comunicación, que es importante. Fíjense en don Fernando Alberca, con gran experiencia en la educación y padre de familia, con 8 chicos, nada menos, de 25 a 13 años. Madre mía, no sé cómo lo hace, pero seguro que lo hace bien.
Con mi mujer, claro.
Don Fernando Alberca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias a vosotros.
Madrid Directo, en Onda Madrid.